Bueno, pues vamos a ver aquí en el programa si nos enteramos por nuestra cuenta de si los que se han puesto AstraZeneca deben recibir o no la segunda dosis o tienen que hacer como en Francia, donde están poniendo como segunda dosis otras vacunas. Vamos a saludar a quien conoce los extremos científicos de esta cuestión. Don Jaime Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle.
¿Tal?
Bueno, pues primero de todo, ¿AstraZeneca es segura, por repetirlo un poquito?
Pues efectivamente AstraZeneca es segura, si bien, pues como sabemos, tiene unos efectos adversos extremadamente raros que quedan ampliamente compensados por el beneficio de vacunarse. Claramente, aquellas personas que tengan la indicación deben vacunarse y no deben dudar, porque la única manera de salir de esto es vacunarse. Aunque es perfectamente entendible las dudas ante todo lo que has estado relatando, que ha sido así a lo largo de estas semanas.
Claro. Las personas que entre esto de voy, vengo, mayores de 55, menores de 65, no, se han vacunado. ¿Tienen que ponerse segunda dosis de AstraZeneca o, como están haciendo en Francia, pues una segunda dosis de Moderna o de Pfizer o de lo que sea?
Habrá que esperar un poco a que tener algunos datos más. Reino Unido está poniendo las segundas dosis de AstraZeneca a las personas que se vacunaron con primera dosis. Australia también va a seguir vacunando con segunda dosis de AstraZeneca. La Sociedad Española de Inmunología, por ejemplo, también ha sido favorable en ese aspecto. Y realmente hay que esperar a ver si con esos datos sabemos si esas reacciones adversas son menos frecuentes, que seguramente sea lo más probable en la segunda dosis. Si así fuera, lo normal sería administrar una segunda dosis de AstraZeneca y si tuviéramos datos diferentes, pues a lo mejor habría que complementar la pauta con la vacuna que Moderna o con Pfizer. Pero todavía es un poco pronto para fijar una postura. Yo creo que lo más prudente es esperar a tener más datos para poder fijar una postura y no volver a cambiar, porque si no, lo más posible es que fijes una postura hoy, que la cambies mañana. Y eso, al final, lo que decía del cambio en la opinión pública y cómo se refleja, puede ser un poco tremendo. Lo más importante a día de hoy es que con una dosis está probada la efectividad en Reino Unido frente a la enfermedad grave y la muerte de más del 80-90% con una dosis de esta vacuna. Eso es lo más importante. Y en un plazo de, todavía tenemos un mes y medio por delante para esa administración de segundas dosis, podremos determinar correctamente si hace falta vacunar con la segunda dosis de Astra o habría que cambiar. Eso vamos a esperar todavía un par de semanas, por ejemplo, para conseguir esos datos.
Médicos, lo sé porque lo he visto hacer, que recomiendan a los pacientes después de la vacunación con AstraZeneca tomar durante 15 días ácido acetilsalicílico, Adiro, por ejemplo. En este caso voy a hablar de la marca comercial porque es muy grave el asunto, muy importante. ¿Es recomendable? ¿Está indicado algún fármaco antiagregante?
No, no está recomendado ningún fármaco antiagregante. Lo único que está recomendado es en estas personas, en personas que se vacunen y que lógicamente durante las dos semanas siguientes es donde se han registrado estos fenómenos tromboembólicos, si apareciera algún síntoma que se han descrito reiteradamente pero que los podemos volver a mencionar, hay que acudir a la asistencia sanitaria, a su médico, para que rápidamente le ponga un tratamiento que va a evitar que esos fenómenos tromboembólicos, que como has comentado, se producen muy raramente, una persona de cada más de 200.000 personas vacunadas, pues se cure y no tenga ninguna consecuencia a largo plazo.
O sea, no usar heparina y tampoco, en principio, ácido acetilsalicílico.
No usar nada. Lo único que sabemos que para los efectos adversos del día después, que a veces se recomendaba el paracetamol, es una cuestión que, bueno, se puede utilizar, pero tampoco haría falta. Pero desde luego durante 15 días antiagregantes, ya sea heparina, ya sea adiro, por supuesto que no hace falta.
Los síntomas, efectivamente, vamos a distinguir entre los síntomas normales y los que generarían alarma después de la vacunación.
Los síntomas normales del día siguiente pues son desde un poco de fiebre, sensación de cansancio, malestar general y dolor de cabeza, pero del día siguiente. Cuando los síntomas más preocupantes aparecen a partir del tercer, cuarto día, entre el tercer, cuarto día y el día 15, a veces han aparecido hasta el día 20. Lo más normal es en las dos primeras semanas. Y esos síntomas son, básicamente, puede ser un dolor de cabeza muy fuerte, que además aumenta cuando nos levantamos al despertar, aumenta en posición al estar tumbados. También, además del dolor de cabeza, puede aparecer una visión borrosa, visión doble. También, por ejemplo, una hinchazón en la pierna, un dolor en la pierna muy fuerte, que puede ser un trombo en la pierna. Síntomas de este tipo son los que nos tienen que... Y a veces un exantema, lo que se denominan petequias, es decir, pequeños puntitos hemorrágicos en la piel. Síntomas de ese tipo son los que nos tienen que poner en alerta para conseguir asistencia sanitaria si nos aparecieran, que como hemos comentado son extremadamente raros, ¿eh? Pero esos son los que nos tienen que poner en alerta y acudir al sistema sanitario para que nos proporcionen un tratamiento eficaz y no pase nada.
Ahora está en discusión la vacuna Sputnik, la rusa. La Comunidad de Madrid manifestó interés por comprarla, se lo criticaron desde el gobierno. Ahora resulta que la Agencia Europea del Medicamento se está interesando y la señora Merkel ha dicho directamente que la piensa comprar para Alemania. ¿Cómo está la situación de la Sputnik?
Pues la vacuna Sputnik lo que está es en una fase todavía inicial de evaluación en la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, la clave ahí es que la Agencia Europea del Medicamento haga la evaluación y lo apruebe. Y como ya ha dicho Alemania, efectivamente, si fuera a ser caso, la compraría, como esperemos. O sea, yo creo que todas las vacunas que estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento son eficaces, son seguras y no podemos permitirnos el lujo de renunciar a ellas. Tenemos que usarlas porque tenemos que acabar con la pandemia y la única manera va a ser vacunar a la mayor parte de la población posible en el plazo más corto de tiempo.
La vacuna española. Hemos tenido noticias de que efectivamente podría llegar este año. ¿Están bien situadas las vacunas españolas en la carrera de fondo mundial?
Son buenas vacunas, algunas de ellas especialmente. Lo que ocurre es que tal vez todas las dificultades que tenemos, que sabemos que tiene la ciencia española en muchas ocasiones, hace que el momento en el que vayan a llegar realmente sea un momento en el que ya tenemos vacunas muy buenas, buena parte de ellas, y además en el que buena parte de la población va a estar vacunada. De todas maneras, incorporar más arsenal terapéutico y especialmente arsenal español, yo creo que todos tenemos que estar con ello y apoyarlo, y desde luego desde fuentes públicas y privadas tenemos que apoyar esos grupos de investigación para que consigan llevar a cabo el desarrollo de esas vacunas, que ojo, si se les hubiera seguido apoyando en el momento en que estaban investigando vacunas frente al SARS original o frente al MERS, pues muy probablemente para este SARS-CoV-2 hubieran estado en mucha mejor posición para salir adelante esas vacunas españolas.
¿Hay optimismo en la Asociación Española de Vacunología, no ya para lograr la vacunación del 70% en verano, que parece que es imposible llegar a esas cifras, sino para final de año o principios de 2022?
Yo creo que hay optimismo, sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que sea la mítica cifra del 70%, la inmunidad de grupo. Todas estas cuestiones son muy importantes y muy interesantes. Ahora mismo, por ejemplo, las vacunas tienen en desarrollo ya en ensayos clínicos en niños. Pfizer ha pedido la autorización a la FDA norteamericana para la aplicación de la vacuna entre los 12 y los 16 años, pero tienen ensayos clínicos ya hasta niños pequeños, o sea, hasta bebés, y eso va a permitir controlar mucho más la enfermedad, porque no es el 70% es una cifra, pero cuanta más población inmune tengamos, es mejor. Pero por otro lado, aunque no consigamos eso en el corto plazo, si conseguimos vacunar a todos los mayores de 60, lo cual es una cosa, es un objetivo alcanzable, estaremos evitando muy la mayor parte de la carga de enfermedad grave de las hospitalizaciones y de las muertes que nos ha traído el COVID. Fijémonos solamente durante el mes de enero vacunando las residencias lo que hemos conseguido. El cambio de vida que han tenido todos nuestros mayores que viven en residencias simplemente con unas pocas dosis, porque realmente son muy pocas las personas, que hay como 300,000+ personas en España, un 1% de la población que vive en residencias. Con esas vacunaciones ya vamos a evitar muchísimo sufrimiento. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si conseguimos vacunar a todos los mayores de 60, aunque no hayamos vacunado al 70%, tendremos un gran objetivo conseguido. Y en ese sentido hay optimismo. Conseguir eliminar el virus y que deje de circular es un objetivo que todavía nos va a llevar unos pocos meses.
Pues muchísimas gracias a don Jaime Jesús Pérez de la Asociación Española de Vacunología por estos datos tan precisos. Un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y un abrazo a los oyentes.